información con sentido. www.noticias.imer.mx. Ampliamos su espectro. Entrevista.
Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Como lo hemos dicho en este espacio, ya está en marcha prácticamente el proceso electoral 2021. Se van a renovar 15 gubernaturas, 30 congresos locales, ayuntamientos y alcaldías también en 30 entidades, excepto en Durango e Hidalgo. También se va a renovar la Cámara de Diputados y en 4 entidades se van a elegir diversos cargos como juntas municipales en Campeche, sindicaturas en Chihuahua, regidurías en Nayarit y presidencias de comunidad en Tlaxcala. Pero ¿cuáles son los principales retos para el Instituto Nacional Electoral? Para ello, le agradezco muchísimo a la consejera Carla Humphrey que esté con nosotros esta mañana en este espacio. Le saluda Jessica Leal, consejera, muy buenos días.
Hola, buenos días. Saludos, Jessica, a ti y a tu auditorio.
Muchísimas gracias. Pues, ¿cuáles son, en primer lugar, le preguntaría, las particularidades de este proceso, consejera, considerando pues que también sería el más grande de la historia y por ello pues también un reto para el instituto?
Pues te diría primero que pues organizar elecciones con esta pandemia pues es un reto adicional, si bien un proceso electoral nunca es igual a otro y tenemos cambios sustanciales en la normatividad, por ejemplo el tema de paridad total y la reforma para combatir la violencia política en razón de género contra las mujeres. Pues la pandemia es un reto particular, tenemos que tomar las medidas sanitarias, tenemos ya conformado un comité, serio si no le llamamos, con varios médicos reconocidos que nos dan pauta para cuáles son los protocolos que tenemos que seguir, que tienen que seguir nuestras funcionarias y funcionarios. Y como bien sabes, pues hay distintas etapas que ya están en marcha, la capacitación, empezar con la insaculación de ciudadanas y los ciudadanos para que ellos formen después de la capacitación las mesas directivas de casilla. Vamos a instalar más de 174,000 casillas, como decía, además con un padrón de cerca de 94 millones de personas. Y estaremos eligiendo más de 21,000 cargos de elección popular, de los cuales la mitad de estos, es decir, más de 10,000, tienen que ser ocupados por mujeres. Y pues te diría que el reto adicional es hacerlo con todas las medidas sanitarias adecuadas para que las y los ciudadanos acudan a votar, obviamente en condiciones, pues digamos, de seguridad en términos de la salud de todas y todos y para evitar los contagios. Si bien pues las elecciones son en junio, pues distintas etapas se tienen que llevar a cabo y es así como probamos diversos protocolos sanitarios en Hidalgo y en Coahuila y vamos a seguir reforzando estas medidas. Les decimos siempre a la gente que acudan a votar con mascarilla, que por supuesto va a haber gel sanitizante en cada una de las mesas directivas de casilla, que guarden la distancia de seguridad, 1.5 metros. Y bueno, ese es un reto adicional. El segundo que te diría, y me parece trascendental, es la implementación adecuada de la reforma de paridad total y también de las leyes. Se reformaron 8 leyes para combatir de forma adecuada la violencia política en contra de las mujeres. Es la primera vez que se va a aplicar, digamos, este marco jurídico para el combate de la violencia contra las mujeres, para atender, prevenir, sancionar, erradicar y reparar la violencia política en contra de las mujeres. Y el reto es importante, ninguna mujer en ninguna parte del país puede quedar sin la atención adecuada cuando sufre contextos de violencia por el ejercicio de sus derechos político-electorales. Entonces, bueno, además de esto, como bien sabes, aprobamos ya varios acuerdos del Consejo General, por ejemplo, uno que le llamamos 3 de 3 contra la violencia, para evitar que personas que hayan cometido violencia familiar o que violencia sexual o que sean deudores alimentarios morosos puedan ocupar un cargo de elección popular. Si bien no es directamente violencia política, creo que es la parte en la que podemos incidir para tener y elevar la calidad de representantes que tenemos en distintos órganos, porque claramente no queremos a una persona que siga violentando mujeres desde o escudado en un cargo público. También aprobamos un registro nacional para personas sancionadas en materia de violencia política, que es un registro público, cualquiera puede entrar, está en la página de internet. Desafortunadamente ya tenemos personas inscritas en este registro, pero será muy importante para que todas las autoridades electorales de todo el país sepamos qué conductas cometieron, por qué fueron sancionados por violencia política, y determinemos si no cumplen o no con uno de los requisitos esenciales, que es tener un modo honesto de vida. Y esto hará que todas las autoridades, no importa que un ciudadano haya nacido en Sonora, pero quiera contender porque reside ahora en Yucatán, pues este registro público permite que todas las autoridades podamos consultar y saber cuáles son las personas que están postulándose para un cargo de elección popular. Y la tercera, pues del acuerdo de paridad en gubernaturas, en el que se mandataba que las personas no podían tener más de 8 personas registradas para contender para una gubernatura. Y bueno, esto se impugnó, pero bueno, afortunadamente me gustaría decir, y creo que es lo importante, que las autoridades electorales estamos comprometidas con la paridad, con las postulaciones paritarias, y es por esto que se obliga a que los partidos políticos postulen al menos a 7 mujeres en las gubernaturas. Ya recibimos las entidades federativas por parte de los partidos políticos en las que postularan mujeres, y hay que decir que todos salvo 3 cumplieron con 7 postulaciones de mujeres, y los otros 3 están, digamos, en vías de cumplir. Solo que derivado de los plazos de sus procesos internos aún no pueden decirnos en qué entidades federativas, pero han manifestado abiertamente su interés de postular 7 o incluso más mujeres, así que la verdad es que solamente estamos esperando la notificación, pero estamos ciertos que cumplirán con al menos estas 7 postulaciones, y esto me parece que nos cambiará el escenario político electoral en México, porque bueno, en toda nuestra historia solo hemos tenido 7 gobernadoras electas y 2 provisionales o interinas, y creo que habrá más mujeres gobernadoras, no solo por este acuerdo, sino por méritos propios. Pues yo creo que por lo menos podemos tener unas 4 o 5 gobernadoras, y esto será muy importante porque casi estaremos igualando también con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues el total de gobernadoras que hemos tenido en toda nuestra historia. Entonces,
exactamente, será histórico, consejera. Precisamente, ¿sí cree que va a incidir esta paridad total en el escenario del voto?
Sin duda, yo creo que, a ver, este acuerdo lo que intentaba primero es aplicar el principio de paridad total, que es un principio constitucional que se aprobó en 2019, digamos que se amplió el mandato de 2014 para ahora ya incluir a los 3 poderes de gobierno, o 3 poderes públicos, los 3 niveles de gobierno, los órganos autónomos y los sistemas normativos internos. Entonces yo sí creo que esto cambiará el panorama, cambiará el acostumbrarnos a ver que más mujeres pueden gobernar y deben gobernar y están en las más altas jerarquías de gobierno tomando decisiones. Y nada más un ejemplo, hemos tenido la primera legislatura de la paridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, y esto ha hecho posible que tengamos estas 2 reformas importantes, la de paridad total y la de violencia política en razón de género, que no se había logrado en congresos anteriores, porque la Consejería Jurídica del gobierno federal anterior se había negado rotundamente a que tuviéramos un tipo penal de violencia política, y ahora ya tenemos con distintas rutas con que las mujeres cuentan para denunciar si son violentadas por el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Así que creo que sí tenemos un reto importante, las autoridades electorales, pero también hacerles saber a todas las mujeres en el país que nuestra Constitución posibilita que ocupen cualquier espacio público en este país, y que además que deben hacerlo sin ser violentadas por querer ocupar un espacio público.
Otro tema sensible en este contexto electoral, consejera, es, bueno, antes de que se cerrara el año se establecieron alianzas PAN-PRI-PRD en Va por México, y ante Juntos Haremos Historia, digamos, del PT, Partido Verde y Morena. ¿Cómo prevé el INE el clima de polaridad? Y también preguntarle si de alguna manera nuestras normas electorales van a servir precisamente para atemperar este clima de polarización, digamos.
Bueno, te diría que estamos revisando los convenios de coalición que presentaron los partidos políticos, que tuvieron un plazo en diciembre para presentarlos. Estamos revisándolos para ver si cumplen con todos los requisitos legales. A partir de eso, podremos determinar si no cumplen, hacer los requerimientos para que cumplan con diversos requisitos. Pero bueno, creo que tenemos que como país transitar a escenarios electorales sin violencia. Tenemos que saber que la democracia unos ganan y unos pierden, y después en otro proceso electoral pueden cambiar las cosas, y que eso solo depende del voto de las y los ciudadanos. Pero creo que tenemos que acostumbrarnos a procesos electorales sin violencia, y creo que un reto esencial es la fiscalización de los recursos. Me parece muy importante incidir en que los grupos delincuenciales, delincuencia organizada, narcotráfico y mucho dinero en efectivo que fluye en épocas de campaña, tenemos que detenernos. Y también pues es un llamado a todas y a todos: si queremos campañas y candidatos y candidatas que cumplan con la ley, también es nuestra obligación no otorgar recursos fuera de la norma a partidos, ni a candidatos, ni a candidatas. Porque pues creo que lo que queremos es que las personas que ocupen un cargo público lo hagan cumpliendo con la ley, lo hagan de forma transparente, rindiendo cuentas, y que sea el voto de las y los ciudadanos los que los lleve a ocupar un espacio público. Por tanto, creo que responsabilidad, por supuesto, primero de las autoridades electorales, de los partidos políticos, de las y los candidatos, pero también de la ciudadanía hacerse responsable de sus procesos electorales y no incidir con conductas fuera de la norma para apoyar, digámoslo así, a candidatos y candidatas o personas que quieran postularse a un cargo público.
Muy importante ese señalamiento que nos hace, consejera. Es un proceso que es responsabilidad de todos, pero también le preguntaría, ¿cómo se está articulando el INE con otras autoridades para prevenir, para enfrentar cualquier clima o evento de violencia contra candidatos?
Como te decía, hay cuatro rutas a las que se pueden denunciar particularmente temas de violencia política en razón de género. Una es puramente penal, así que estamos coordinados con la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Cada entidad federativa además tiene una fiscalía digamos responsable de estos temas del delito electoral de violencia política en razón de género. También pueden presentar quejas ante los OPLES, en este caso los organismos públicos locales electorales, o ante el INE. Y después es una vía mixta que se resuelve en las salas regionales especializadas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Luego, por supuesto, también hay un juicio especial para denunciar violencia política, un juicio de protección de derechos de la ciudadanía, de las ciudadanas. Y además hay una ruta administrativa para que ningún funcionario o funcionario público también ejerza violencia en contra de una mujer por el ejercicio de su cargo. Así que estas son las rutas. Estamos, por supuesto, siempre en contacto las autoridades electorales, jurisdiccionales y administrativas, tanto nacionales como de cada entidad federativa, y además también con autoridades administrativas, porque pues tenemos de alguna manera también que revisar que las declaraciones bajo protesta de decir verdad, la 3 de 3 contra la violencia que te comentaba, pues podamos de algún modo tener el modo de contrastar si lo que dicen es correcto, es verdadero, porque si no estarían cometiendo un delito de falsedad ante una autoridad distinta a la jurisdiccional, y por supuesto nosotros presentaremos las denuncias correspondientes para que esa persona no pueda ocupar un cargo público. Y por ejemplo, en el tema de fiscalización de recursos, pues estamos coordinados con la Unidad de Inteligencia Financiera, con el Servicio de Administración Tributaria, en general con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también para combatir y tener modelos de riesgo y análisis adecuado de las personas que ocupen una candidatura.
Y por último le preguntaría, consejera, pues en este contexto ya nos decía que se van a instrumentar varios protocolos en este contexto de crisis sanitaria. ¿Esto le implicará algún costo adicional al INE? ¿Cómo está el asunto económico?
Sí, ya lo previmos. Desafortunadamente sufrimos un recorte importante para estar en proceso electoral, pero nuestro presupuesto ya incluía las medidas sanitarias. Como pues desafortunadamente este contexto de pandemia va a cumplir casi un año, sí nos permitió prever presupuestalmente las medidas con las que tenemos que contar: gel, cubrebocas. Hemos hecho también llamados en las elecciones de Hidalgo y de Coahuila para que, por ejemplo, la gente acuda a votar con una pluma, para que no estén, digamos, usando y pasando de mano en mano el crayón que está también disponible, pero sí tenemos ya previsto estas medidas sanitarias con las que tenemos, incluso ya en desde estos momentos para la capacitación hemos también intentado, que me parece muy importante, y hemos ya implementado, por ejemplo, la capacitación en línea, que me parece que en eso estamos muy atrasados, pero o el registro de observadoras y observadores también en línea, o distintas etapas que creemos que también pueden funcionar bien en línea para que los ciudadanos y ciudadanas no tengan que acudir personalmente a registrarse, por ejemplo, o a tomar los cursos de capacitación, etcétera. Entonces, seguiremos, yo apuesto también por la vía de modernizar las elecciones, porque creo que llevamos más de 30 años haciendo las cosas del mismo modo, y sobre todo para las y los jóvenes, creo que hay que darles otras opciones para el ejercicio de sus derechos político-electorales, así que estamos también avanzando en esa ruta, sí, con un recorte presupuestal, pero el tema sanitario está garantizado en las medidas que nuestro propio comité C-19 nos ha indicado que debemos seguir para garantizar la salud de las y los electores.
Le agradezco muchísimo, consejera, esta conversación, y si nos permite, pues estaremos en contacto con usted en los siguientes días, meses, también conforme avance este proceso electoral.
Claro que sí, Jessica, con mucho gusto. Seguimos en contacto y un saludo a tu auditorio.
Un gran abrazo, muchísimas gracias. Es la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey-Hoffmann.